mi rumba, tarumba, baila con gracia, que tumba, que ya lo dijo Sandunga, baila mi rumba. Mi rumba, tan tarumbita, tarumbona y tarumbera, se baila en todos los sitios, de verano a primavera. Baila mi rumba, tarumba, baila con gracia, que tumba, que ya lo dijo Sandunga. Voy a marchar a tu casa para decirle a tu padre que deje que su chiquilla llegue un poquito más tarde. Baila mi rumba, tarumba, baila con gracia.
Hola, buenos días, aquí estamos en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM, en Radio Almenara, la radio de la Ventilla Tropical. Estamos aquí, la Asociación AFAEMO de Moratalaz, como cada martes, para presentaros nuestro programita de Radio Tarumba. Vamos a dar la bienvenida a los compañeros y compañeras que están aquí hoy con nosotros. José María, buenos días.
Hola, buenos días.
José Mari.
Hola, buenos días. ¡Vale, tu Claudio!
¡Ah! El gallo Claudio está un poco con ganas de participar, ¿eh, José Mari? Le tienes que controlar un poco. Está descontrolado. Este quiere hablarnos de su harén y ya se nos va de las manos. Se nos va de las manos. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Adolfo?
Hola, buenos días.
Mari José, la mujer
Hola,
de Tarumba.
Hola, buenos días.
La voz radiofónica de Radio Tarumba, Santiago de Francisco Ramos.
Gracias, Candela, Rosy Campos. Buenos días.
Damos la bienvenida por aquí a Julia, compañera, que está aquí a mi derecha.
Hola, buenos días.
Y damos la bienvenida, que ha venido a visitar el programa, a conocernos, a Nicolás, en directo de, no me tires de ese cable que nos quedamos sin micro, directo desde Córdoba, pero de Córdoba, del otro lado del charco, de Córdoba, Argentina. Nicolás, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido, espero que disfrutes de este programita de Radio Tarumba. Así que, sin más preámbulos, ¿no, José Mari?
Sí.
Vamos a dar comienzo a los espacios de noticias.
Rather hard to try to hide my misfit ways. Would you like to try and play my game? Try to hide my misfit ways.
Hola, buenos días. Soy José Mari y voy a leer, a dar una noticia de internacional de salud mental. Vamos, salud mental de internacional. La actriz estadounidense Glenn Close hará un viaje a Uruguay el 11 de febrero para recaudar fondos a beneficio de las colonias Santín Rossi y Echequepare, informó la ministra de Salud Susana Muñiz. El 10 de febrero estará llevando a España. Ella preside una fundación de salud mental. La fundación se llama Brain Change to Mind. El objetivo de esto es que todo el mundo seamos iguales. Se incluirá en esto, se involucró en esto, se involucró en esto porque tiene dos personas con enfermedades mentales, su hermana con bipolar y su sobrino que es esquizofrénico. Vamos, lo que yo opino de esta persona, de esta actriz, es que hasta que no tenemos algún familiar o alguna actriz, o sea, algún familiar, esta actriz, pues se ha fundado esto y entonces, pues se involucra porque se da cuenta que los enfermos mentales necesitamos por lo menos al principio ayuda. Entonces, por eso se ha debido de involucrar y porque tiene en su familia enfermos mentales. Si queréis ver esto de Glenn Close, lo podéis ver en YouTube.
Con que busquen un poco la información que les has dado, ¿no?
Sí.
Glenn Close, salud mental, y ya sale el vídeo promocional, ¿no?
Exactamente.
Pues muy bien, José Mari, muchas gracias. Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
There's not enough heart left in us to break. There's not enough tears left in us to cry. There's not enough of us to hold on to. I guess we'll just call this goodbye. We'll just call this goodbye. I never heard the storm, but I felt the rain. I sat and watched you cry, but I never felt your pain. I never saw our flame turn into an ember. I guess we'll call this goodbye. We'll just call this goodbye.
Buenos días, soy Adolfo y os presento Noticias de la Vida. Hoy se titula La muerte del último soldado japonés. Esta noticia me recuerda una escena de una película de Stan Laurel y Oliver Hardy, conocidos como El Gordo y el Flaco. Aparece el Flaco en una trinchera de la Primera Guerra Mundial, habiendo pasado muchos años desde entonces. Él cree que la guerra todavía no ha terminado, el público se muere de risa. Pues esto mismo pasó de verdad. Esto demuestra que la realidad es igual que la ficción, e incluso a veces la supera. El teniente japonés Hiro Onoda vivió escondido en la selva de Filipinas durante 3 décadas, pensando que la Segunda Guerra Mundial no había terminado. El oficial llegó a la isla en 1944... y apareció en 1974. Lo que parece una comedia es en realidad un drama terrible. Ese hombre escondido viviendo de plátanos y carne de ganado llegó con 22 años y terminó con 52. El pobre hombre diluyó su juventud en aquel rincón del mundo. Un año después de su regreso a Japón, se mudó a Brasil, donde vivió hasta 1989. Luego escribió un libro sobre su aventura. Onoda falleció por un problema de corazón a los 91 años. Esta es la noticia.
Pero yo tengo una pregunta. Porque, quiero decir, o sea, ¿no tuvo ningún tipo de contacto social en ese...?
No se enteró. Debió estar en una isla de Filipinas y no se enteró de nada, de lo que pasaba a su alrededor y... y estuve ahí 30 años.
A ver, José Mari, nos va a su opinión.
Yo pienso que esto ha podido pasar porque en un documental vi yo que había un soldado japonés que o americano que estaba aislado y entonces, claro, como perdía la comunicación, como era la Segunda Guerra Mundial y no se recuperaba la comunicación, pues pasaban los días y como él no tenía noticias de que había acabado la Segunda Guerra Mundial, tanto el japonés como el americano, pues eso ha podido pasar, yo creo, porque eso ha salido en un documental hace unos años en la tele.
Pero vamos, son 30 años, ¿eh?
Claro, claro. Pero es que ha podido pasar porque como no tienen comunicación, pues es lo que pasa.
Claro.
¿Sabes?
Mari José, ¿en dónde andas? ¿Estamos aquí?
Sí, sí.
Quedan un minuto antes de que continuemos para que llamemos a nuestra compañera Isa, ¿no? Que nos va a traer su espacio de curiosidades, como siempre, a ver qué nos trae. Así que vamos a poner un poquito de musiquita, la música de Isa, que no ha podido hoy acompañarnos, pero como siempre, las tarumbas y tarumbos estamos presentes en espíritu o en corporalidad. Así que vamos a seguir adelante. Gracias, Adolfo, por la noticia.
A vosotros.
Y se va, está muy elegante, Adolfo, ¿eh? Viene muy elegantón.
No, vengo de enero. Con
vengo de jersey, enero. Vengo en look, enero.
Con un jersey de cuello alto, que en enero me lo suelo poner. En muy enero, bien. Febrero me suelo poner esos jerseys.
Está muy elefante.
Está muy elefante.
Ya está viejo.
Bueno, Gallo, que ahora volvemos contigo. Vamos a pasar bien, un poquito de música.
Son tus ojos lo que me hace ser feliz. Son tus ojos lo que quiero para mí. Y no hay duda de lo que siento. Nuestro amor es tan real, que no hay dos en el universo que nos pueda superar. Cali y el Dalillao, fly, baby. 24 horas al día y todavía después de estar tanto tiempo aquí a tu lado muero saber que eres mía. Me decían que el amor se acaba y que no dura mucho y yo les digo fuck you, yo no los escucho, que yo sigo enamorado si yo te quiero y te lo juro baby que por ti me muero. Son tus ojos, es tu boca, es tu pelo, yeah. Y te lo juro baby que por ti me muero. Muchas cosas que te quiero, que me alegra conocerte, que me gusta cómo cantas y ahora sé lo que se siente, que has quitado la tristeza de mi música, que siempre estoy pensando en qué inventarme para verte, que me gustan tus besos, que se te ve la mirada, que a ti también te gustan aunque no digas nada, yo que hace poco yo te vi, solo me importa, yo te quiero para mí. Que nos pueda superar, oh, que nos pueda superar, oh, oh, dale Dani. Son tus ojos lo que me hace ser feliz,
lo que me hace ser feliz.
Son tus ojos lo que quiero para
lo
mí,
lo que quiero para mí.
Son tus ojos lo que me hace ser
lo
feliz.
Bueno, vamos a ocupar el espacio de Isa hablando de sanidad. Un tema que yo creo que a nosotros nos afecta particularmente, a toda la sociedad. Pero bueno, como somos un colectivo del ámbito de salud mental, pues vamos a hablar un poquito de salud. Porque bueno, ayer se dio una noticia muy importante para todos los madrileños y madrileñas, que es la paralización por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la privatización, de la externalización de 6 grandes hospitales públicos de la comunidad. Lo que además llevó en consecuencia la grandísima noticia de la dimisión del consejero de Sanidad de Madrid, principal instigador de esta iniciativa privatizadora que iba a generar grandes costos y una precariedad de la sanidad. Vaya discurso. Así que, ¿qué opináis de esto? Que a mí me parece que por fin, después de un año y medio, casi dos, de lucha en defensa de las mejores sanidades a nivel mundial, que era la española, y se la querían cargar a golpe y porrazo en un año. ¿Qué opinas?
Me parece bien que al final se haya conseguido, porque ha perjudicado mucho a todos. Y luego otra vez si lo conseguimos, lo del arte, porque van a poner ahora van a bajar el IVA en el arte con la cosa esa de lo de Arco, y los demás, ¿qué pasa? No podemos ir ni al cine. Menos mal que ahora están haciendo otra vez la promoción, pero si no, muy mal.
Yo creo que es importante, ¿no? ¿Tú qué piensas, Adolfo, a nivel de derechos sociales que se habían ganado?
Que en el mismo centro de salud de especialidades había gente que renovaba cada mes, como la trabajadora social no transila, esta María Jesús. O sea, que había personal que estaba pendiente de esto y ahora pues ya eso ya se olvida.
Bueno, no se olvida. Aquí hay que, cuidado, que estamos con un gobierno que hay que estar siempre al loro de lo que puede llegar a pasar. Pero bueno, por lo menos están sucediéndose cosas, bueno, pues porque son importantes. Se ha demostrado, por un lado, además de la absoluta ridiculez de que a través de externalizar el servicio se iba a obtener mayor beneficio, cuestión que acaba de demostrarse que no es así. Ha tenido que ser un tribunal de justicia el que lo realice, ¿no? Se están dando cosas interesantes esta semana en este sentido, que le están pegando unos cuantos zurriagazos al gobierno de medidas absolutamente, bueno, antisociales, ¿no?, que se estaban llevando a cabo. Es en 6 hospitales. Queda todavía muchas cosas. En los centros de salud siguen habiendo despidos y traslados de profesionales. Pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Vamos a ver el personaje este que entra. Pues nada, muchas gracias. Había que comentar esto, que nos alegramos muchísimo de esta situación. Y vamos a continuar adelante con nuestros espacios de noticias.
Imputadas la directora y una educadora de guardería por la muerte de un bebé. El niño de 18 meses murió al tragantarse con la comida. Un juez de Gava, Barcelona, ha citado a declarar como imputadas por homicidio imprudente a la directora y a una educadora de una guardería de la localidad barcelonesa de Castelldefels por la muerte de un bebé que se atragantó cuando comía, el pasado 28 de marzo. La directora y la educadora comparecerán ante el juez en los próximos días, posiblemente la semana entrante. Los hechos ocurrieron hace las 12 del mediodía el pasado 28 de marzo en una guardería del barrio de Bellamar, de Castelldefels, cuando el niño de un año y medio se atragantó cuando comía. Los equipos de emergencia trataron infructuosamente de reanimar al niño en el mismo centro durante casi una hora. Según el ayuntamiento, el centro abierto hace más de 35 años contaba con todos los permisos necesarios para funcionar como guardería. Tras el suceso, los Mossos de Escuadra interrogaron a los trabajadores de la guardería para tratar de aclarar las circunstancias de la muerte del bebé.
Vaya temón, ¿no? José María, ¿qué te parece a ti?
Pues que está muy mal, que un niño se atragante comiendo y no haya nadie que le tenga auxilio ni nada, está fatal. Fatal, muy mal.
Pues nada, vamos a ir cerrando el espacio de noticias con nos queda la sección de cultura de Mari José, así que te introducimos un poquito de música y tiramos para adelante. Sí. Son las 11:30 de la mañana. Podemos recordar el dial para la gente del barrio. ¿En qué dial tienen que poner en la radio para conectarse los que están en el barrio, eh?
Sí, esto, Radio Almenara 106.7 de la FM. De la FM en internet.
No, en internet no es la 106.7 de la FM, eso es en la radio.
Eso es la radio, pero es que...
¿Y si nos quieren llamar, a qué número, José María?
Al teléfono 91-315-11-12.
Muy bien. El gallo Claudio quería decir la página web de la asociación. Venga, Gallo Claudio, dinos la página web para que la gente pueda escuchar los programas si está en los alrededores, en más lejanos barrios de la capital.
www.radioalmenara.net.
Pues sí, con esto y un bizcocho.
Hasta mañana a las 8.
Hasta dentro de 20 segundos.
Altamira volverá a recibir visitas de forma experimental tras 12 años. La Cueva de Altamira, situada en Santillana del Mar, Cantabria, volverá a recibir visitantes de forma experimental para analizar el impacto de la presencia humana antes de decidir de forma definitiva sobre la reapertura, según se ha anunciado en el patronato. Estas visitas serán de 5 personas a la semana, para dar continuidad a los estudios que se están realizando sobre el estado de la cueva, y en agosto se conocerán los resultados que servirán para decidir si en el futuro Altamira puede recibir visitas de manera continuada.
¿Qué os parece?
Muy interesante.
Pero venga, muy interesante.
Bien, una buena acción.
¿Te parece una buena acción? ¿Por qué?
Porque recuperan una cosa que está hecha hace la prehistoria, unos cuadros, unas pinturas y tal. Y eso, si lo ve mucha gente, se deteriora. Si lo ponen así ahora, es mejor que lo vea poca gente.
pero muy poquito.
Yo es una lástima que no se pueda ir con más frecuencia, porque a mí me gustaría, siempre me ha gustado, me hubiese gustado ir a las cuevas de Altamira, pero si es así, pues no voy a ir, pero siempre me había interesado, sí. Y es una lástima que pueda entrar tan poca gente.
Hombre, yo lo que creo es que lo que pasa es que ha habido ya un abuso del uso de, o sea, para un beneficio turístico, se estaban cargando las pinturas. Entonces, si no hubo medidas antes, pues ahora tienen que hacer medidas un poco más extremas, porque si no, revientan. Es lo mismo que Machu Picchu, ¿no? En Perú, venga, hordas de turistas durante no sé cuántas decenas de años explotando esa zona, y es que a veces no somos conscientes de que estamos visitando culturas milenarias, ¿no? Entonces, pues a veces pues hay que poner límites. A mí sí que me parece bien, vamos, como experiencia. Es eso o quedarnos sin las pinturas de las cuevas de Altamira.
Sí.
Así que, ¿tú qué opinas? Que eres la portavoz de tu noticia.
Que estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, son 5 personas a la semana, poquísimo, nada. Pero claro, muy 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 drástico.
Yo creo que, de todas maneras, tal y como lo has comentado además tú, es una experiencia piloto, ¿no?
Sí, sí, van a probar a ver cómo va, funciona.
Muy bien.
Hasta agosto, nada.
¡Hala!
No se sabe nada.
Pues bueno, nos vamos un poquito de musiquita, vamos con los fabulosos Cadillac.
Muy bien.
Porque no estamos.
Mujer, y que la vida se te va, solo te olvido.
Claudio, pues aquí vigilando mi harén de gallinitas. ¿Se presenta alguno a quitarte las gallinitas?
Algunas veces sí.
¿Y qué haces?
Pues al principio intento convencerles.
¿Y si no les convences?
Pues si no me lío palos.
¿Cómo palos?
Sí, ¿y si no se van? Sí, ¿y si no se van? ¿Que si no se van?
Que si no se van, se, si se van, por, si se van, por, si se van, porque al final los echo. Por las explicaciones que das, el gallinero lo tienes que tener bien cuidado. Bien. Que sigas así, Claudio. Adiós, Claudio. Ya hablaremos en otra ocasión.
Adiós, y cuando quieras hablamos.
Bueno, Gallo Claudio, muchas gracias por estar aquí con nosotros como cada martes.
De nada.
Y muchas gracias a la persona que te invita, a José Mari, que si no fuera por él, tengo que decirte
claro,
que no.
Claro, ya, sí, lo comprendo, yo muy bien. Pero lo que digo, yo sigo con mis gallinitas.
Pues nada, estoy a punto de matarme contra el piso con la silla en la que estoy. ¿No habrá una gallinita por aquí, Gallo Claudio, que me está picoteando en la silla?
No hay ninguna gallinita. Pero vamos, pues yo las cuido muy bien.
Eso no me cabe la menor duda, que las cuidas muy bien. Sobre todo con esa música que les pones, que deben animarse ahí un montón en la granja. Ahí, venga... con el bacalao. Pues muchas gracias, José Mari, muchas gracias, Gallo Claudio.
De nada.
Y nos vemos el próximo martes. Cuida de las gallinas, ¿eh?
Muy bien.
Buenos días, soy Adolfo de nuevo. Os presento ahora el espacio personal que se titula Terapia Animal. Un hecho que me ha ocurrido en esta etapa de mi vida es mi regreso a adorar al mundo animal. Lo hacía desde pequeño. Veía en televisión al doctor Félix Rodríguez de la Fuente en el espacio llamado Planeta Azul, y después El Hombre y la Tierra. Recuerdo mis álbumes de cromos de zoología, de aves, de mariposas, de perros. Después de 2009 me volvió mi gran afecto por los animales. Me he hinchado de ver en televisión programas como El Encantador de Perros, Animalia e Instinto Animal. Me encantan los animales, sobre todo perros y gatos. Mi hermana tiene un gato al que le gusta rozar su cabeza contra el cuerpo de las visitas, pero no le gusta que le acaricien. El compañero Ángel de Afaemo tiene un gato que lo despierta, que le despierta a él a las 7 de la tarde, a las 7 de la mañana. Sobre perros, a pesar de que tengo canofobia, es decir, miedo a los perros, sobre todo grandes, me gustaría acariciarlos. Lo que más me gustan son los labradores, luego los galgos, los pointer y los cocker. Hay perros muy feos, como los boxer, los bulldog o los pequineses. Me dice mi compañero José Mari de Afaemo que me compre un perro o un gato, pero en estos momentos no me lo puedo permitir, y luego también es verdad que significa mucho sacrificio. Los sábados, cuando vamos los amigos juntos, vemos a un mendigo con un gato que duerme, y después al lado del Corte Inglés de Sol, unos perrillos que duermen juntos para darse calor. Entonces Antonio, mi amigo de Afaemo, me recuerda que los gatos y perros son frioleros y necesitan unirse. De momento me conformo con verlos, pero quizás algún día me compre algún animal. Bueno, pues este es el espacio personal.
Qué bonito, Adolfo. Hombre, son muy importantes. O sea, quiero decir que como compañía, más allá de lo que se pueda pensar, ¿no? Pero como que aportan mucha compañía, ¿no?
Sí, yo prefiero un perro, pero bueno.
Claro, para que te cuide las gallinas.
No, para que cuide la granja.
Claro.
Algunas veces nos liamos a palos, ¿eh? El perro y yo. Así que...
Y como compañía de estar en casa, que como que ocupan un espacio que muy que llena realmente, a nivel emocional, llena mucho. De hecho, hay una cosa muy interesante que ha dicho Adolfo, que es que a nivel terapéutico se utilizan muchísimo los perros. Ahora te voy a preguntar acerca de esta canofobia de la que hablabas. Sigue.
Para mí lo mejor, yo no tengo nada en contra de los gatos, pero para mí lo mejor es un perro.
Mira qué simbiosis tienen ya entre José Mari y el gallo Claudio, que saben lo que va a responder el otro, ¿eh? Los gatos son un coñazo.
Es que son, ya. Son felinos, y como felinos son más bravos que los perritos. Los perritos son más cariñosos, dan más cariño.
Bueno, que aquí nos vamos a liar a palo nosotros.
También hay razas que son muy oruscos.
Oruscos, orujo y hierbas. A ver.
Bueno, yo levanto la mano y defiendo a los gatos a muerte.
Es que tú tienes pinta de ser.
Yo soy de gato. Yo soy mujer de gato. Eso no sé si es bueno o malo.
Ella está de la que va a los parques a dar comida a los gatos.
Uy, no, por favor. A mí me gustan mucho los perros, pero yo tengo mi gatita en casa, que ahora está muy vieja, es verdad, pero en su momento me ha dado mucho cariño y mucho amor. Ahora no, ahora vomita y
me araña
y caga por toda la casa porque está muy mayor. Y mi madre está harta, y desde aquí le voy a mandar un beso a mi madre porque la pobre está hartita de cuidar a la gata. Fuerza, mamá. Ahí. Pero nos ha dado muchos momentos de cariño y nos lo sigue dando.
Hombre, hay gatos que te llaman la atención. O sea, yo la verdad es que, quiero decir, los gatos muchos no se caracterizan por ir a una casa y que sean lo más simpático, que te eches a la cara, que se te acerquen o que... ¿No? O sea, suele ser algo más característico de los perros realmente, que están como un poco más humanizados, pero sí que es cierto que cuando un gato es así majete, que encima solemos decir la frase, parece un perro.
Sí, ¿verdad?
Cuando un gato es majo, pues decimos, parece un perro, ¿no? Como que está como más humanizado ese gatillo. A mí lo que pasa es que empezando porque me dan alergia, entonces ya es como que lo tengo vetado. Pero sí que me parece que se echan de menos y que ayudan mucho, realmente. Y los boxers, dice, o sea, son feos.
Ah, sí, los boxer y los...
Son feos.
Son feos para mí, los bulldogs y los pequineses.
Los que se llevan ahora, esos pequeñitos.
Ah, sí, los bulldog franceses, esos que...
Los que roncan, pobre, no pueden respirar.
Pero son feos, esos perros a mí me gustan, son feos.
Si tuvieras un perro, ¿qué perro...?
El que comenté, un labrador.
Que, ah, un labrador,
ciegos,
claro.
Que es muy manso. Por eso, como tienen fama de manso, y yo soy miedoso, pues... Por eso. Sí, sí. Por eso me gustan, sí.
Pues mira, no hay mejor remedio para cuando les tienes un poquito de impresión a los perros que tener uno. A mí sí me quitó así el miedo a mi perrita cuando era pequeña, así que... Pues nada, muy bien, pues vamos a seguir adelante, si os parece.
Sí, me parece muy bien.
Muy bien. Muchas gracias por tu...
A vosotros.
Por tu espacio, Adolfo.
Hola, buenos días. Me llamo José María y voy a dar la noticia del espacio personal. Eduard Munch nació el 12 de diciembre de 1863 en Liten, Noruega, hijo de un médico castrense. Cuando no había cumplido los 5 años, su madre muere víctima de la tuberculosis. Tras permanecer un año en la Escuela Técnica de Oslo, donde había iniciado estudios de ingeniería, en 1880 toma la decisión de dedicarse a la pintura. Con este propósito se inscribe en la Escuela de Dibujo de la ciudad. En 1885 una beca le permitió seguir estudiando en París. Sus cuadros y obra gráfica dieron por el desarrollo al del expresionismo. La mayor parte de su producción artística la realizó entre París y Berlín. En el año 1892 la exposición de sus cuadros en Berlín impresionó tanto a las autoridades que cerraron la muestra. En 1908 sus problemas nerviosos agravados por su alcoholismo le obligan a permanecer internado 8 meses en una clínica psiquiátrica de Copenhague. Restablecido, regresa a Noruega e inicia un periodo en el que su obra muestra nueva y vitalidad. Realiza los murales de la Universidad de Oslo. Entre sus obras destacan El Grito, 1893, Museo Nacional de Oslo, y El Niño Enfermo, 1881-1886, Víctimas de... Museo Nacional de Obras que reflejan la pérdida de su madre y su hermana víctimas de la tuberculosis. Asimismo pinta escenas tristes y melancólicas como El Puente. En 1940 realiza su último autorretrato, Entre el reloj y la calma, Museo de Munch de Oslo. En casi todos sus trabajos se aprecia una parte impresionista, en especial en algunos paisajes y retratos. Otros confirman la tradición de Munch por el drama, como La Desesperación o Virgen. Realizó muchas xilografías, aguafuertes y litografías a lo largo de su vida. En septiembre de 2006, la policía de Noruega informó a la recuperación del Grito y Madonna, obras maestras de Munch, 2 años después de haber sido robadas del museo que lleva el nombre del artista de Oslo. Las 4 versiones del Grito de Edvard Munch, que estaba en manos privada, se vendió el 2 de mayo de 2012 en Nueva York por 119,9 millones de dólares, con lo que estableció un nuevo récord histórico, el cual pertenecía a Peter Holsen, cuyo padre fue amigo y vecino y empleador de Munch. Edvard Munch padeció en Neckley el 23 de enero de
1944. Muy bien, José María. Un importante artista, Edvard Munch, ¿no?
Sí.
Que te dicen Edvard Munch y muchas veces te puedes perder, te dicen El Grito, ya sabes.
Lo tengo en un libro que se llama La ansiedad en mi casa de portada. de Enrique Rojas, el psiquiatra, y está el cuadro ese de Edvard Munch.
Sí, es un cuadro, lo comentábamos el otro día en la preparación del programa, que es un cuadro como muy recurrente, esa imagen, para se ha utilizado como en diferentes para diferentes cuestiones o temáticas, ¿no? En salud mental es como muy recurrente utilizar esa imagen del grito, que es como muy, muy simbólica. Pues muchas gracias, José María.
De nada, a vosotros.
Vamos a continuar adelante, estamos ya en el casi cierre del programa. Vamos con nuestra compañera Mari José, ¿eh?
Sí.
Muy bien. Pues venga, vamos a poner un poquito de música aquí para acompañar y volvemos enseguida.
El doner kebab, aunque nunca lo patentó, es idea del cocinero turco Kadir Nurman, propietario de un modesto restaurante abierto en 1972 junto a la estación de tren Zoo en el entonces Berlín Occidental. Kadir se percató de que los alemanes comían con más prisa que los turcos y decidió adaptar su plato estrella, virutas de carne de cordero asada con ensalada fresca y salsas, cambiando el plato clásico por un pan de pita a modo de sándwich, lo que permitía comerlo sobre la marcha.
¿Tú te has comido algún kebab?
No, no lo he probado, la verdad.
Pues kebab y uno me frena la
de mi casa. Está bueno, me han dicho que está bueno. No,
tiene que probar la comida, pero vale muy cara, ¿eh?
¿Qué dices?
¿Es lo más barato?
¿Sí es lo más barato que hay?
Pues bueno, es que son rumanos los que están en mi casa. Son otros.
Estos son turcos.
Son rumanos.
Pues, ¿alguien aquí se ha comido un kebab?
Yo no. Yo
ninguno. Vosotros sacan del museo el jamón.
El tigre.
El refresco un euro con bocata jamón. Cago en la leche. Mira, Nicolás, le podemos recomendar ese sitio, ¿no? Que para que vaya a conocer el museo del jamón de Madrid, que es así medio baratillo, no es lo más bueno. De verdad, es un sitio clásico de Madrid. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Después de comerse un doner kebab hay que tomarse un Almax seguido también, sí, para aportar ahí al organismo. Están ricos, hay sitios que son muy ricos, de verdad, ¿eh? Bueno, pues vamos ya a la fase final de... parece que vas a retransmitir, Santi, desde el exterior de la radio. Te has puesto el abrigo para no toser. Ah, está calentito. Muy bien. Pues nada, que haya alguien atrás que le dé la espaldica ahí para que le dé calor. Ah, bueno, espérate. Antonio, cuéntanos. Esto aparece ahí. Acompáñame. ¿Te pongo música?
No, 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 no,
Pues venga, ¿de qué nos quieres hablar? Aquí tenemos a Antonio, que estamos ahí en un momento ahí de transición, de repensamiento de nuestras secciones.
Sí. Quiero decir que... ¿Ya termina?
Sí.
Que estoy un poco vago. Desde que me pasó esto, no sé qué me pasa, que no... levantarme igual. Me cuesta un trabajo levantarme de la cama, impresionante. Y tengo que hacer un esfuerzo grandísimo para hacer mis actividades. La verdad. No sé por qué me pasa esto.
¿Y qué remedio se te ocurre que puedas estar poniendo para estar un poquito más activo?
Pues no lo sé, Candela, no sé. Yo lo que sí sé es que me cuesta un enorme trabajo tirarme de la cama y hacer mis actividades.
Hombre, tirarse de la cama también nos cuesta un enorme trabajo a todos. Yo prefiero bajarme de ella con el pie izquierdo, a ser posible. No vaya a ser que el PP meta algún cambio nuevo de reforma laboral. Y qué te iba a preguntar. Bueno, compañeras y compañeros, nos traslada esto Antonio, que después del sustito que tuvimos, está aquí sano y salvo, estupendo, cuidándose, pero le preocupa un poco esta sensación que tiene de vagonetismo extremo. ¿Y hay alguna cosa que se os ocurre que puede hacer él para ejercitar un poco, digamos, ese, porque la actividad se ejercita, no hay más?
Que yo lo veo que es normal lo que le está pasando, porque ha pasado un mal momento, y lo que tienes que hacer es animarte a estar distraído, ¿sabes? Es que, y además no acompaña el ambiente, el clima, vamos.
Claro, que no acompaña.
Entre
nada,
el frío, la...
Porque todas las tardes me doy mis paseos, y hay tardes que también no he salido a pasear, y me recomendaron que andara todos los días. Claro. Y ha llegado esa situación que me niego a andar algunas tardes.
No sé, eso
por pereza y por
todo,
no
todo
tener ánimo y todo eso. Y es bueno andar para todo. Es bueno darse tus paseos.
Yo creo que cuando pasan cosas de este tipo es bueno tomar conciencia de lo que ha pasado. O sea, quiero decir, porque si no... iríamos por la vida como que nos dan un jamacuco y tiramos para adelante, ¿no? Como si la cosa fuera lo más normal del mundo. Y a lo mejor en ese sentido pues puede ser que estés en un momento ahí como de toma de conciencia, quizás de
sí, tal vez.
Y a lo mejor pues bueno, también yo creo que ayuda las cosas que a ti te gusten hacer y que te pongas empeño, o sea, aquí si no hay esfuerzo no hay beneficio. Entonces yo siempre pongo el ejemplo del gimnasio, ¿no? Que el primer día sales con las agujetas que te quieren morir, y si no vuelves al día siguiente no vuelves. Entonces hay que coger un poco de la dinámica, y a veces hay que hacer un poco más de esfuerzo. Y sí, tú sí. Además, Antonio, que ya nos conocemos aquí, que además ya eres perezosillo, ¿no? Un poco, pues a lo mejor ya le tienes que poner un poquito más de esfuerzo extra. Pero esto solo depende de ti, ¿eh? Fíjate, la solución
es mía, la tengo en mis manos.
Pues ponerte a leer, esas cosas que a ti te venían gustando, ¿no? Y ejercitar un poquito, que el cuerpo y el cerebro es un músculo, hay que darle vidilla.
Sí.
Así que le animamos, Antonio, ¿eh? Que por lo menos está viniendo, que tus esfuerzos los haces, ¿eh? Eso es, hay que valorarlo también. ¿Sí?
Gracias.
Vamos a darle un aplauso a Antonio ahí para que se anime, me cago en la leche.
Gracias, muchas gracias.
Antonio, te queremos.
Gracias.
Antonio, presidente. Venga, seguimos adelante. Última sección de Radio Tarumba, último espacio. Vamos a poner un poco de música para dar paso a... la voz radiofónica de Radio Tarumba.
Hola, soy Santiago y os voy a contar un relato. Perdonadme hoy si mi alocución no es del todo buena o exitosa porque estoy acatarrado. El relato de hoy tiene el nombre de su protagonista, Barba Azul. Érase una vez un hombre que tenía hermosas casas en la ciudad y en el campo, vajillas de oro y de plata y carrozas enteramente doradas. Pero por desgracia aquel hombre tenía la barba azul, lo cual le hacía tan feo y horrible que las mujeres huían de él. Una de sus vecinas tenía dos hijas sumamente bellas. Él le pidió una en matrimonio, dejando a la elección de la vecina cuál le iba a entregar. Pero ninguna de las dos quería casarse con un hombre que tenía la barba azul. Lo que también las disuadía era que se había casado con varias mujeres y nadie sabía lo que había sido de ellas. Barba Azul, para entablar amistad, las llevó junto con su madre y tres o cuatro de sus mejores amigas a una de sus casas de campo. Durante 8 días, todo fueron paseos, partidas de caza y de pesca, bailes y festines. Nadie dormía y se pasaban las noches divirtiéndose. En fin, todo fue tan bien que a la menor empezó a parecerle que el dueño de la casa ya no tenía la barba tan azul y que era un hombre encantador. Cuando regresaron a la ciudad, se celebró la boda. Al cabo de un mes, Barba Azul dijo a su mujer que tenía que hacer un viaje a provincias, de unas 6 semanas de duración, para tratar un asunto muy importante. Antes de partir, le rogó que se divirtiera mucho durante su ausencia, que invitara a sus amigas y que las llevara al campo si le apetecía. «Aquí tienes», le dijo, «las llaves de las habitaciones. Estas son las llaves de las vajillas de oro y de plata. Estas las de mis cajas fuertes, donde guardo el oro. Estas las de los estuches, donde están las piedras preciosas. Y esta la llave maestra que abre todas las habitaciones. En cuanto a esta llavecita, abre la habitación del fondo de la gran galería del piso de abajo. Abre todas las puertas, ve por donde quieras, pero te prohíbo tajantemente que entres en esa pequeña habitación. De lo contrario, mi cólera será terrible». Ella prometió respetar exactamente cuanto se le acababa de ordenar. Y Barba Azul, después de abrazarla, subió a su carroza y salió de viaje. Las vecinas y las amigas no esperaron a que las fuesen a buscar para ir a casa de la recién casada. Tan impacientes estaban por ver todas las riquezas de la casa. Y enseguida empezaron a recorrer sin parar todas las habitaciones, salones y armarios, a cuál más hermoso y rico. No cesaban de exagerar y envidiar la suerte de su amiga, que sin embargo no se divertía con todas esas riquezas, dada la impaciencia que sentía por abrir la pequeña habitación del piso de abajo. Y sin tener en cuenta que era una falta de educación dejar allí a sus invitadas, bajó por una pequeña escalera, con tanta precipitación que estuvo a punto de caerse y de romperse la cabeza 2 o 3 veces. Al llegar a la puerta de la pequeña habitación, recordó la prohibición que le había hecho su marido, y las desagradables consecuencias que sufriría si lo desobedecía. Pero la tentación era tan fuerte que no pudo resistirla. Cogió la llavecita y abrió temblando la puerta de la habitación. Al principio no vio nada, porque las ventanas estaban cerradas. Pero después de unos instantes, empezó a ver que el suelo estaba completamente cubierto de sangre coagulada, en la que se reflejaban los cuerpos de varias mujeres muertas, sujetas a lo largo de las paredes. Se dio cuenta entonces de que eran todas las mujeres con las que Barba Azul se había casado y a las que había degollado, una tras otra. Estuvo a punto de morirse de miedo y la llave, que acababa de sacar de la cerradura, se le cayó de las manos. Después de haberse recobrado un poco, recogió la llave, volvió a cerrar la puerta y subió a su habitación para reponerse un poco. Habiéndose dado cuenta de que la llave estaba manchada de sangre, la lavó varias veces, pero la sangre no se iba. Por más que la lavara e incluso la frotara con arena, siempre quedaba sangre. No había manera de dejarla limpia. Barba Azul volvió aquella misma noche de su viaje, diciendo que había recibido una carta por el camino que le anunciaba que el asunto por el cual había partido ya se había resuelto a su favor. Su mujer hizo todo lo que pudo para demostrarle que estaba encantada por su rápido regreso. Al día siguiente, resultó que él le pidió las llaves y ella se las dio, pero con una mano tan temblorosa que el marido adivinó sin esfuerzo lo que había pasado. «¿Cómo es que la llave de la habitación pequeña no está con las demás?», le preguntó. Sin duda he debido dejarla olvidada encima de la mesa, dijo ella. No olvides devolvérmela enseguida. Tras varios aplazamientos, no tuvo más remedio que traer la llave. Barbazul, mirando a su mujer, le dijo, ¿por qué tiene sangre esta llave? Yo no sé nada. Respondió la pobre mujer, más pálida que la muerte. ¿No lo sabes? Pues yo sí lo sé. Has querido entrar en la pequeña habitación. Pues bien, señora, entrarás e irás a ocupar tu sitio junto a las demás damas que has visto allí. Ella se arrojó a los pies de su marido, llorando y pidiéndole perdón, demostrándole un verdadero arrepentimiento por no haber sido obediente. Hubiera enternecido a una roca, pero el corazón de Barba Azul era más duro que una roca. «Vas a morir», dijo, y enseguida. «Puesto que he de morir, dadme un poco de tiempo para encomendarme a Dios. Te concedo medio cuarto de hora, pero ni un minuto más». Cuando se quedó sola, llamó a su hermana y le dijo, «Ana, hermana mía, sube a lo alto de la torre para ver si vienen nuestros hermanos. Me prometieron que hoy vendrían a verme, y si los ves, hazles señales para que se den prisa». Su hermana Ana subió a lo alto de la torre, y la pobre afligida le gritaba de vez en cuando, «¿No ves venir a nadie?». Y su hermana respondía, «No veo más que el sol que brilla y la hierba que verdea». Entretanto, Barbazul, que ya tenía un gran cuchillo en la mano, gritaba a su mujer, «Ven enseguida o voy a buscarte». «Un momento, por favor», le respondía su mujer. Y gritaba bajito, «Ana, hermana mía, ¿no ves venir a nadie?». Y su hermana Ana respondía, «No veo más que el sol que brilla y la hierba que verdea». «Ven enseguida o voy a buscarte», gritaba Barbazul. «Ana, hermana mía, ¿no ves venir a nadie?». «Veo», respondió, «dos caballeros que vienen hacia aquí. Bendito sea Dios, son mis hermanos. Voy a hacerles señas para que se apresuren». Barbazul se puso a gritar tan fuerte que toda la casa tembló. La pobre mujer bajó y fue a arrojarse a sus pies. «Es inútil, tienes que morir», dijo Barbazul, cogiéndola con una mano por los cabellos y levantando el cuchillo con la otra. Y ya se disponía a cortarle el cuello cuando llamaron a la puerta tan fuerte que Barbazul se detuvo de repente. Abrieron y entraron dos caballeros que, espada en mano, fueron directamente hacia Barbazul. Él reconoció a los hermanos de su mujer, el uno soldado y el otro mosquetero. Quiso huir, pero ambos lo persiguieron. Le traspasaron el cuerpo con sus espadas y lo dejaron muerto. La pobre mujer estaba casi tan muerta como su marido. Ni siquiera tenía fuerzas para levantarse y abrazar a sus hermanos. Como Barbazul no tenía herederos, su mujer heredó todos sus bienes. Empleó una parte para casar a su hermana Ana con un caballero que la amaba desde hacía tiempo. Empleó otra para comprar el rango de capitán para sus hermanos y el resto para casarse ella con un hombre muy cortés que le hizo olvidar la maldad de Barbazul.
Vayan a dar, que me lo den en vida. No vayan a esperar después de mi partida. Yo no quiero que me pase lo que le pasó a Daniel, al maestro Pedro Flores y al glorioso Rafael. Por eso, lo que me vayan a dar, que me lo den en vida. Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida. Que me lo den, que me lo den en vida. Cantante de los cantantes, mi amiguito el Toro Labo, desde su lecho de enfermo una vez me preguntó, ¿qué pasa con mis amigos? ¿Dónde están que ya no vienen? vayan a dar, que me lo den en vida, que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida, que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida.
Isa.
Sí, ahora ya te oigo bien.
¿Qué tal, guapa?
Bien, es que pasa antes de la hora.
Espérate un momentito, Isa, ¿nos oyes?
Sí, os oigo.
¡Hola!
¡Hola, Isa!
¡Hola, Isabel!
¡Hola!
¡Radiala! ¡Pero hijo!
¿Cómo estás, Isa?
Bien, estaba hablando con la psicóloga y bien.
Muy bien, nada, que te hemos estado llamando y tenías el teléfono apagado y hemos dicho, ¡ay, que esta se nos ha escaqueado!
¿Qué pasa antes de tiempo?
Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a despedir contigo el programa de hoy, si te parece.
Pues me pasé mucha alegría.
Pues venga, ¿quieres despedirlo tú?
¿Y qué digo?
Pues lo que tú quieras. ¿Cómo despedirías el programa de Tarumba si estuvieras aquí ahora mismo con nosotros?
A ver, bueno, ya con esto, ahí no sé qué decir.
¿Con esto y un bizcocho?
Pues con esto y un bizcocho, hasta el próximo de martes.
¡Ole!
Bien.
Bueno, Isa, pues que tengas un buen día, guapetona, y...
Igualmente, ¿qué tal tu rodilla?
Ay, pues muy bien, Mari, mira.
Mira.
La tengo muy bien, la rodilla.
La tienes muy bien.
La tengo mucho mejor que ayer.
Ay, cuánto me alegro.
Así que no os vais a librar de mí esta semana.
Ah, pues bien. Me alegro.
Bueno, guapa, pues un besito muy, muy grande. Y nos vemos mañana en la asociación, ¿vale?
Vale, igualmente.
Un beso, Isa.
Hasta mañana, Isa.
Hasta mañana, Isabel.
Isabel, hasta adiós. Mañana.
Pero, hijo, no persiga la gallina.
Hasta luego.
Bendito no esperen que yo me muera para ir al campo santo a decir que bueno era ese hombre, si quiero un santo, y por eso que me vayan a dar, que me lo den en vida.
¿Qué te parece esa frase de que lo que me vayan a dar me lo den en vida, José Mari? ¿No?
Pues eso, porque lo que antes de que se muera, que se lo den cuando esté viviendo.
Digo yo, ¿no? Si no, menuda gracia.
Claro.
Bueno, pues nada, nos despedimos aquí en Radio Tarumba.
Bueno, y nos vemos hasta dentro de dos martes.
Muy bien. Esa es la sorpresa que nos tenía preparada el gallo Claudio. A su primo nos ha traído aquí ahora mismo.
No, perdóneme, es que alguna vez me cambia la voz sin querer.
Bueno, pues Nicolás, espero que hayas disfrutado de esta experiencia en Radio Tarumba. Está abierta tu participación siempre que quieras. Nos puedes encontrar en internet también, participar también a través de internet, en Skype. Así que... Y bienvenido aquí a Radio Tarumba, cuando tú quieras, ¿vale? Pues nada, con esto y un bizcocho, ahora sí que sí.
¡Hasta mañana a las 8!
Muy bien.
Primavera.